Shalom, hermanos y amigos, todos los que nos escuchan en esta noche y los que nos habrán de escuchar a través de la grabación. Gracias por estar aquí presentes, los presentes, y por escucharnos, los que escuchan la grabación posteriormente. En este momento vamos a considerar un tema que tiene mucho que ver con lo que se está moviendo, como se dice, ¿verdad? Por ahí en el ambiente religioso. Ustedes saben que toda la vida, el sábado se ha observado en el pueblo judío desde el viernes en la noche hasta el sábado en la noche, usando la terminología moderna, ¿no? Lo que hoy se llama viernes en la noche y termina el sábado en la noche. Cuando decimos en la noche, en realidad queremos decir a la puesta del sol, ¿eh? Se considera que el sábado todos los días comienzan a la puesta de sol y terminan a la puesta de sol al día siguiente, pero como el tema es el sábado, el Shabbat, pues estamos hablando de cuándo comienza el Shabbat, el día de reposo, en las escrituras sagradas, ¿verdad? Entonces, todo el tiempo, en toda la historia, por siglos, el pueblo judío, que es el que ha preservado principalmente ese mandamiento, ¿verdad? Del Shabbat, séptimo día de la semana, del cuarto mandamiento, etcétera, etcétera. Toda la vida, todo por siglos, han estado los judíos observando el Shabbat de esa manera. ¿De qué manera? Pues que empiezan a observar el Shabbat, el día de descanso, desde el viernes a la puesta del sol y dura 24 horas hasta el sábado a la puesta del sol. Son 24 horas de Shabbat. Toda la vida ha sido así. Todos los cristianos que han observado el sábado a través de la historia lo han observado así. Todos los mesiánicos y nazarenos del siglo I lo observaban así. Los historiadores de la iglesia cristiana dieron testimonio, ¿verdad?, en sus escritos, de que los discípulos del Mesías, que se llamaban nazarenos, observaban todas las cosas igual que los demás judíos, todo, incluso la Pascua, las fiestas y todo lo demás, dicen estos historiadores, lo observaban igual que los judíos, en el mismo tiempo de los judíos, en las mismas horas de los judíos, etcétera, que no había ninguna diferencia. Por siglos siguieron a ciertos grupos cristianos a través de la historia observando el sábado igual que los judíos. Por ejemplo, los valdenses. Dicen los historiadores que los valdenses observaban el sábado desde el viernes a la puesta del sol hasta el sábado a la puesta del sol. Son 24 horas. Luego vienen los adventistas en 1844, lo mismo. La Iglesia de Dios el séptimo día, en esas mismas fechas, lo mismo. ¿Ah? Luego surgen las asambleas de Yahweh en los años 1930, 31 por ahí. Analizan todo el tema, todo lo que tiene que ver con el tema de la observancia del sábado, y lo mismo, la misma conclusión de viernes a la puesta de sol al sábado a la puesta del sol. Entonces vienen luego los mesiánicos y los nazarenos, surgen esos movimientos de, ¿verdad?, de restauración de las raíces hebraicas, y lo mismo, nadie dijo que el sábado era diferente, que se debía observar diferente. Entonces es ahora en este siglo XXI o quizás siglo XX finales que surgen dos nuevas teorías, dos nuevas interpretaciones. Una de ellas dice que el sábado no es el Shabbat, mejor dicho, el Shabbat, día de reposo bíblico, no se observa en el séptimo día de la semana tradicional, sino que se observa en el séptimo día de la luna nueva, que a partir de la luna nueva uno cuenta 7 días y ese es el Shabbat, después 7 días más y ese es el Shabbat, y así esa teoría la hemos refutado hasta la saciedad. Tenemos dos escritos en la página asambleadeyahweh.com refutando cabalmente esa teoría del Shabbat lunar, que no tiene ningún sentido ni con la en base a la Biblia, a las escrituras, y tampoco en base a la historia del pueblo de Israel. Pero ¿qué pasa? Que ahora surge otra teoría nueva, ¿verdad? Porque nunca se había oído de eso antes, ya sea a principios del siglo XXI o a finales del siglo XX, no estoy seguro, ¿verdad?, cuándo comenzó, pero por ahí más o menos, comienza la nueva teoría, la nueva interpretación de que no, que el sábado no se observa del viernes a la puesta de sol hasta el sábado a la puesta de sol, sino que se observa del sábado al amanecer, a la salida del sol, hasta el día siguiente a la puesta, a la salida del sol, ¿verdad? En otras palabras, según esa nueva teoría, el sábado comienza con la parte clara del día, a la puesta de sol, a la salida del sol. Si el sol sale, por ejemplo, a las 6 de la mañana en algún sitio, el sábado, ¿no? Sábado a las 6 de la mañana, ahí comienza el Shabbat, ahí, según ellos, ¿no? Ahí comienza el verdadero Shabbat. Y entonces cuando se pone el sol ese día, ahí va a mitad el Shabbat. Se pone el sol, pasa la noche y al día siguiente, cuando vuelve a salir el sol, ahí termina el Shabbat. En otras palabras, el Shabbat terminaría el domingo por la mañana. Fíjense qué cosa, fíjense qué tremendo. Entonces, según ellos, el Shabbat verdadero comienza el sábado a la salida del sol y termina el domingo a la salida del sol. Hermanos, nunca había escuchado una teoría tan descabellada, tan fuera de lugar, tan antibíblica. Y esta noche vamos a demostrar por las escrituras que eso es falso, ¿verdad? Por las escrituras, no necesitamos argumentar casi nada, pero bueno, siempre hay que explicar los pasajes, porque algunos de estos pasajes los toman estos hermanos y los tuercen o los pasan por alto, y entonces los tuercen para apoyar su teoría o los pasan por alto. Vamos entonces a considerar algunos pasajes de las escrituras. Los voy a poner en la pizarra blanca y así pues los vamos a ir leyendo y analizando. Ok, vamos a comenzar. Va a ser un estudio sencillo, es decir, hasta cierto modo, hasta cierto punto informal. Así que vamos a copiar el primer pasaje de las escrituras. Vamos a considerar Génesis capítulo 1 y verso 2. Al principio del relato de la creación, dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu del Poderoso se movía sobre la faz de las aguas. Estoy utilizando la versión Reina Valera restaurada. Y dijo el Poderoso: haya luz, y hubo luz. Vamos a detenernos aquí. ¿Qué fue primero? Si él dijo que haya luz y hubo luz, ¿qué había hasta ese momento? ¿Qué había? Es obvio, ¿verdad? Que había oscuridad. Así que la oscuridad viene primero. La oscuridad existió primero. Las tinieblas. ¿Okay? Por lo tanto, la noche vino primero. Porque la oscuridad ya existía, la noche estaba ahí. Y entonces de pronto el Poderoso dice: haya luz, y hubo luz. Verso 4. Y vio el Poderoso que la luz era buena, y apartó el Poderoso la luz de las tinieblas. Y llamó el Poderoso a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana el día 1. Fíjense, hermanos, ¿qué principios elementales y sencillos presenta este pasaje? Primero, al decir que apartó el Poderoso la luz de las tinieblas y que llamó el Poderoso a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y que fue esa tarde y esa mañana el día 1, todo ese lenguaje implica que el periodo de luz y el periodo de oscuridad que están considerados en este pasaje tienen la misma duración. Y todos sabemos que los días de la creación, ¿verdad? Ese es otro análisis, pero no hay que entrar en todos los análisis. Pero hay otro análisis que nos lleva a entender que todos los días de la creación constituyeron días de 24 horas. ¿Cómo lo sabemos? Porque el Shabbat, el séptimo día de la semana, que se dio como día de reposo en Éxodo 20, 8 al 11, hace referencia al sábado de la creación, y que por cuanto ese Shabbat se estableció como el reposo, el día de la cesación de la creación, entonces el Padre lo presenta a Israel como modelo del Shabbat para nosotros. En otras palabras, el Shabbat de Yahweh en el día de la creación, el día en que él cesó de crear y lo declaró sagrado, como dice Génesis capítulo 2, los versos 1 y 2, ese día el Todopoderoso se lo presenta a Israel como un modelo de el Shabbat que él quiere que su pueblo observe. Y entonces por eso es importante este verso. Dice que el Poderoso llamó a la luz día. O sea, que a ese periodo claro del día de 24 horas se le llama el día. Y a las tinieblas, ¿verdad? Que es la parte oscura del día de 24 horas, llamó noche. Y entonces, cuando se forma el día 1, ¿cuál de las dos partes se menciona primero? ¿La parte oscura o la parte clara? Esa es la pregunta importante hasta este momento, ¿verdad? En el verso 4, en el verso 5, perdón, se hace claro que cuando se dice que la parte oscura y la parte clara forman el día 1, la parte oscura se menciona primero. Eso es elemental, ¿eh? Y lo dice ahí el texto, dice, y fue la tarde y la mañana el día 1. En un lenguaje, digamos, un poco más moderno, pudiéramos decir, ¿verdad? Y la noche y el día constituyeron el día 1. O sea que la palabra día, tiene varios significados en las escrituras y lo vamos a ver más tarde. Significa la parte clara del día, se llama Yom en hebreo. También el día de 24 horas se llama Yom en hebreo. Y hay otros significados de la palabra Yom en hebreo, ¿verdad? Okay, pero por eso es que este lenguaje es claro, es específico. Y fíjense cómo Moisés muy apropiadamente escribe esa frase. Ahí no dice y fue la noche y el día uno, ¿verdad? Porque entonces habría una confusión entre las dos palabras, las dos veces que se usa la palabra día. ¿Ven? Ahí no dice. Por eso yo siempre les digo, hermanos, que hay que atender al estudiar las escrituras lo que dice y lo que no dice. Ambas cosas son importantes. Y lo he repetido muchas veces. Hay que ver lo que dice y lo que no dice. ¿Okay? Lo que no dice es que fue la noche y el día uno. No, así no lo dice. Dice, y fue la tarde y la mañana el día uno. Eso quiere decir que la tarde, la palabra tarde ahí se refiere a la noche. Y que la palabra mañana ahí se refiere a la parte clara del día que hoy que se llama día también. Pero lo más importante en este pasaje es que la tarde se menciona primero. Y fue la tarde y la mañana el día 1. Y fue la tarde y la mañana el día 2. Y fue la tarde y la mañana el día 3. Etcétera, etcétera. Todos los días de la creación se mencionan como que constituyeron, estaban constituidos de una parte oscura y una parte clara. Y a la parte oscura se le llama la tarde y a la parte clara se le llama la mañana. Y siempre ponen la tarde primero y después la mañana, ¿ves? Por lo tanto, decir que el día de 24 horas comienza con la mañana es poner las cosas al revés, ¿ves, hermano? Fíjense qué sencillito. No, esto no es cuestión ni de gematría, ni de Kabbalah, ni de mucha sabiduría. No, no hay que ser muy sabio para entender esto. Que en ese pasaje se menciona la noche primero y después el día. Lo que pasa es que a la noche se le llama la tarde y al día se le llama la mañana. Por lo tanto, el día comienza con la noche. O sea, el día de 24 horas, para hacerlo más claro. El día de 24 horas, según lo presenta la escritura, comienza con la noche. ¿Ah? Entonces, sigue y termina con la parte clara. Cuando termina la parte clara, una vez que amanece, ¿verdad? Y termina la parte clara, que dura 12 horas, se pone el sol y ahí termina el día. ¿Okay? Vamos al segundo pasaje que quiero que consideremos en este momento. Va a haber un poquito de repetición en todo esto, ¿verdad? Es natural. Génesis 1, 16. Fíjense Génesis 1, 16. E hizo el poderoso las dos grandes lumbreras. La lumbrera mayor, ¿cuál es esa? El sol. Todo el mundo sabe eso. Para dominar el día. ¿Ah? Y la lumbrera menor para dominar la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso el poderoso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para dominar en el día y en la noche, y para apartar la luz y las tinieblas. Y vio el poderoso que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Otra vez, estamos poniendo eso simplemente para repetir, pero es importante un poco de repetición, ¿verdad? Y aunque solamente lo vamos a repetir esas dos veces, que fue la tarde y fue la mañana el día cuarto. Por lo tanto, la tarde viene primero. Ahora vamos a ver un ejemplo de otro significado de la palabra yom en hebreo. ¿Okay? Puede haber al menos dos significados, pero vamos a considerar uno. Bueno, vamos, quizás dos, pero solamente tengo el texto copiado de uno. Ok, aquí está el texto. Génesis 1, 16. Génesis 2, 4. Estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados el día que Yahweh Elohim hizo la tierra y los cielos. Okay. Ese pasaje lo estamos utilizando para mostrar que la palabra Yom, que se traduce generalmente como día, no solamente significa un día de 24 horas, ¿verdad? Significa un día de 12 horas, que es la parte clara del día de 24 horas, significa un día de 24 horas y también significa un periodo mucho más largo. ¿Cómo sabemos eso? Mira lo que dice aquí. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Yahweh hizo la tierra y los cielos. Fíjese que en cuántos días de 24 horas hizo Yahweh la tierra y los cielos, según se relata en Génesis 1. En 7 días, ¿verdad que sí? Claro, bueno, 6, contando el séptimo como día de cesación, ¿verdad? Pero fue en 6 días, sí, correcto. Lo hizo en 6 días, más el día séptimo, que fue que cesó. Todo eso constituye una semana. Y mire cómo ahí le llama el día que Yahweh Elohim hizo la tierra y los cielos. Y sabemos que se trata de un periodo de 6 días, ¿verdad? Más el séptimo de reposo. Por lo tanto, eso es solamente para un ejemplo de cómo la palabra día puede, de hecho, tiene varios significados en las escrituras, ¿verdad? Y no hay que obviar ninguno de ellos. Pero eso no debe confundirnos en cuanto a lo que estamos estudiando. Otro significado de la palabra día es, aunque no tengo el pasaje a la mano, cuando se habla del milenio como el día de Yahweh. Cuando se habla del reino, ustedes saben que se habla del reino del Mesías, ¿verdad? Como el día de Yahweh, ¿ah? Que viene, Zacarías lo menciona, y otros profetas. Y eso se refiere a un periodo de 1000 años. Como cuando se le dijo a Adán, el día que comas de este fruto prohibido, morirás. ¿Ah? El día. Y no se refería al día de 24 horas, porque Adán no murió en el día de 24 horas, pero sí murió en el día de 1000 años. O sea, antes de que él cumpliera 1000 años, Adán tenía 900 y pico cuando murió, ¿verdad? Por lo tanto, murió dentro de un día de 1000 años. Entonces, la palabra día, en ese contexto de lo que estoy diciendo ahora, pues implica un periodo mucho más largo. Ok, tenemos que aclarar eso para que los hermanos no se dejen confundir o engañar por los maestros que están hablando de un Shabbat que comienza por la mañana, porque ellos hacen un juego de palabras y confunden a lo que dice la escritura. Ahora, vamos a un texto más importante todavía. Alguien que copie Jeremías 6:4. En Jeremías 6:4, Jeremías 6:4 dice: declarad guerra contra ella. Está hablando de una ciudad. Levantaos y asaltémosla al mediodía. Ay de nosotros, que va cayendo ya el día, que las sombras de la tarde se han extendido. Fíjense, hermanos, este pasaje es bien importante. Aquí nos enseña cuándo es que termina el día. Porque según estos maestros nuevos, están diciendo que el día termina por la mañana, a la salida del sol. ¿No? O sea, que el día, vamos a hablar del sábado para ser más específico. Ellos dicen y repetimos que el sábado comienza el Shabbat, mejor dicho, bíblico, comienza el sábado en la mañana y termina el día siguiente, el domingo, en la mañana. O sea, que ellos dicen entonces que el día comienza a la salida del sol y termina a la salida del sol siguiente, del día siguiente. Este pasaje que acabamos de copiar, este pasaje refuta eso, hermanos. Miren, ahí lo tenemos otra vez, Jeremías 6:4. Declarad guerra contra ella, ¿verdad? Levantaos y asaltémosla al mediodía. Ay de nosotros, que va cayendo ya el día, que las sombras de la tarde se han extendido. Entonces, ¿cuándo es que termina el día? Cuando llegan las sombras de la tarde. Y ahí la palabra tarde significa noche. Ok, eso es otra cosa que ya hemos dicho, pero no está de más repetir. La palabra erev, en hebreo, erev, significa tarde y también significa noche, ¿sabes? Se aplica a la noche. En este caso, se refiere obviamente a la noche, porque dice que va cayendo ya el día. En otras palabras, ya se va cayendo el sol, como a veces la gente dice, el sol ya va cayendo. Entonces las sombras de la tarde se han extendido. Eso quiere decir que la noche ya llegó. Eso quiere decir entonces, hermanos, que el día, cualquier día que sea, termina cuando llega la noche. O sea, estamos hablando del día de 24 horas, ¿eh? Obviamente. El día de 24 horas termina cuando se pone el sol, no importa qué día sea. Y eso aplica lo mismo al sábado, ¿verdad? Estamos hablando del cómputo hebreo de los días. No estamos hablando del cómputo romano ni del cómputo griego de los días. Entonces este pasaje nos muestra que cuando llega las sombras de la tarde, o sea, que es otra manera de decir la noche, cuando llega la noche, ya el día cayó, o sea, terminó el día. El pasaje de Levítico 23:32. Ok, el Levíticos 23:32 dice así: sábado de reposo. Está hablando aquí del día de Yom Kippur, ¿sabe? Está hablando del Shabbat semanal. Por lo tanto, este pasaje nos muestra que todos los días de la semana comienzan igual y terminan igual. Aquí está hablando del Shabbat anual de Yom Kippur. Y dice, sábado de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas. Ese es el ayuno de Yom Kippur. Comenzando a los 9 días del mes en la tarde. De tarde a tarde celebraréis vuestro sábado. Hermanos, si lo quieren más claro, tienen que mandarlo a hacer. Está clarísimo ahí. Aunque ahí está hablando de Yom Kippur, pero ustedes saben que Yom Kippur es un día de reposo, es un sábado, es un Shabbat anual, ¿verdad? ¿Y qué día del mes es el día de Yom Kippur? A ver, eso no está en ese pasaje, pero eso todo, eso ustedes lo saben. ¿Qué día del mes Tishri, del mes séptimo? ¿Verdad? Tishri es el mes séptimo, correcto. En el mes séptimo, lo dice la Torah clarito, aunque no tenemos acá el texto a la mano. En el mes séptimo dice, el día 10 del mes séptimo, ¿verdad?, es el día de Yom Kippur, del día de la expiación. Entonces está claro que es el 10, pero por si hubiere duda, y tal vez algunos israelitas tuvieron duda cuando se presentó esa ley, entonces el Todopoderoso a través de Moisés aclara cuándo comienza el día 10 y cuándo termina el día 10. Eso es lo importante de este pasaje de Levítico 23:32, ¿verdad? Ok, fíjense, vamos a leerlo otra vez para que ustedes vean que ahí dice claramente cuándo es que comienza el día 10 y cuándo termina. Sábado de reposo será vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes. En otras palabras, comenzando el día 9 del mes, en la tarde, de tarde a tarde celebraréis vuestro sábado, vuestro Shabbat. Hermanos, ¿qué más claro lo quiere? Está diciendo que en el día 9, cuando se ponga el sol, ahí empieza el Shabbat de, en este caso, de Yom Kippur, ¿verdad? Y luego, para hacerlo más claro todavía, dice que es de tarde a tarde que debemos celebrar nuestro sábado. Sea el sábado anual de Yom Kippur o sea el sábado semanal, es lo mismo, hermanos. Entonces no dice de mañana a mañana, según están diciendo ahora los nuevos maestros con la nueva teoría de que el día comienza en la mañana, la salida del sol. Este pasaje debería entonces decir: de mañana a mañana celebraréis, ¿verdad?, vuestro sábado. Pero no, dice: de tarde a tarde celebraréis vuestro sábado. Disculpen que repita tanto, pero es que hay algunas personas, hermanos, que necesitan que se les repitan, ¿verdad?, los conceptos para que lo entiendan bien, para que se les grabe bien en su mente. Entonces, ¿cuándo comienza el día? En la tarde, no en la mañana. Y la tarde en el lenguaje bíblico significa, en estos contextos, en la noche. Erev. Me acuerdo que aprendí hace muchos años una canción en hebreo, ¿verdad? En un disco de esto de romántico, no tiene que ver, no era religioso, era romántico, pero hablaba de cuando el amado iba a ver su novia por la noche. Y decía la canción, lo único que recuerdo, lo único es una frase de la canción que decía él, y recuerdo la melodía, sí, y una frase que decía: Erev va, y por ahí seguía la canción. Y lo que decía en general era que estaba llegando la noche para él ir a ver su novia. Entonces, lo que quiero es recalcar que la palabra Erev en el hebreo se aplica también a la noche, aunque literalmente significa tarde, pero se aplica a la noche. Hermanos, este pasaje, mire, es más, pudiéramos ya, después de haber leído este pasaje, cerrar las escrituras, cerrar el chat y cerrar todo, irnos para la cama a dormir, porque ahí lo dice todo. Sin embargo, hay mucho más que decir. Ahí dice claramente que el sábado empieza por la tarde, no por la mañana, por la tarde, a la puesta del sol. Y que de tarde a tarde, por lo tanto, dura ¿cuántas horas? Si dice de tarde a tarde, ¿cuántas horas dura el Shabbat? Claro, 24 horas. O sea que estamos hablando de un yom, de un día de 24 horas. Y también es importante recalcar esto porque hay una iglesia cristiana que no es la persona de la cual estamos hablando ahora, es otra. Hay una iglesia cristiana que enseña que el sábado se guarda desde la salida del sol el sábado hasta la puesta del sol el sábado, 12 horas nada más. Pero esa es otra cosa, no es eso lo que estamos dilucidando en este día, ¿verdad? Ok, vamos entonces al siguiente pasaje. Si me hacen el favor, busquen Levíticos 24:3, 24:3. Ok, mira, mira, mira bien este pasaje, hermanos. Fuera del velo del testimonio, en el tabernáculo del testimonio, las aderezará a Aarón. Que cuando dice las aderezará, se refiere a las lámparas, ¿sabes? Que había que encenderlas todos los días. Las aderezará a Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Yahweh. Continuamente será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. No se copió la palabra generaciones, pero debe ir ahí. Entonces, eso nos muestra que el día comienza también en la tarde, porque las lámparas que se cambiaban todos los días, o sea, se encendían todos los días, se encendían a la puesta del sol, ¿ah?, y hasta la mañana se dejaban encendidas, ¿ok? Por la mañana se apagaban, ¿ok? Entonces, cuando terminaba la parte clara del día, lo que se llama hoy el día en sí, pues se encendían otra vez. ¿Okay? Muy bien, vamos al siguiente pasaje, hermanos. Tenemos bastantes pasajes, así que vamos a abreviar. Tenemos Números 9:21. Números 9:21 dice: y sucedía que cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, y que la nube era levantada en la mañana, entonces partían. Y cuando la nube se levantaba, ya fuese de día o de noche, ellos partían. Quiere decir que en estos pasajes se hace una diferencia entre la noche y el día, ¿eh? Y se menciona la noche primero. Porque fíjense que, dice desde la tarde hasta la mañana. Y en ocasiones en que la nube se quedaba desde la tarde hasta la mañana, ellos desarmaban el campamento, tan pronto se elevaba la nube en la mañana. De día o de noche, siempre que la nube se levantaba, ellos desarmaban el campamento. Ok, otra evidencia más. Pero la evidencia, el texto que vamos a copiar ahora, es más contundente que ese todavía, más importante. Ok, copien ahora, por favor, Deuteronomio 16, 4. Bueno, voy a ir leyendo. Dice: y no se dejará ver levadura contigo en todo tu término, ¿por cuántos días? Por 7 días. Y de la carne que matares a la tarde del primer día, no quedará hasta la mañana. Entonces, fíjense, aquí está hablando de qué. Hermanos, aquí está hablando de qué. Es claro que aquí está hablando del Pesaj, de la Pascua, y además de la noche, de la semana de los panes sin levadura, ¿verdad? Que dura 7 días. ¿Ok? Entonces, fíjese que no se dejará ver levadura contigo en todo tu término por 7 días. ¿Cuándo comienzan los 7 días? Bueno, dice: y de la carne que matares a la tarde del primer día, no quedará hasta la mañana. Entonces, ¿el primer día comienza cuándo? Hermanos, yo no sé ustedes, pero yo lo veo clarísimo. ¿Ah? Fíjense bien, ¿cuándo es que comienza ese día del que está hablando ahí? No se dejará ver levadura contigo todo en todo tu término por 7 días. Y de la carne que matares a la tarde del primer día, hermanos, quiere decir que el primer día de los panes sin levadura, que es una fiesta de 7 días, ¿comienza cuándo? ¿Por la mañana a la salida del sol? No, ahí lo dice claro. Comienza por la tarde, en la noche. Esa frase la tarde ahí quiere decir en la noche, hermanos. Como quiera, es por la tarde que comienza, no es por la mañana. Eso está clarísimo ahí. Pero sabemos que la palabra Erev en este pasaje significa la noche. ¿Okay? De la carne que matares a la tarde del primer día, no quedará hasta la mañana. Quiere decir, hermanos, que si el primer día de la fiesta de los panes sin levadura comienza en la tarde, en la noche, eso quiere decir que todos los días de los 7 días de la fiesta de los panes sin levadura comienzan en la noche. Entonces, ¿por qué si todos los días de la fiesta de los panes sin levadura, incluyendo el día de Yom Kippur, que es otra fiesta aparte, comienzan por la noche, en la tarde, al caer el sol? ¿Por qué entonces el sábado habrá de comenzar por la mañana a la salida del sol? No tiene ningún sentido, hermanos. No tiene absolutamente ningún sentido, a la luz de estos textos, decir que el sábado semanal comienza por la mañana a la salida del sol. Porque todos los días sagrados que se mencionan en la Torá, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, menciona 7 días de la fiesta de los panes sin levadura. Todos. Comenzando desde el primero, empiezan a la tarde, por la tarde, la noche. ¿Okay? Vamos a copiar el siguiente pasaje. Primera de Samuel 30, 17. Este pasaje sí es importante, es clave. Clave, clave, clave para entender lo que estamos hablando. Primera de Samuel 30, 17. Hermanos, este pasaje contundentemente prueba que los días comienzan por la tarde, la puesta del sol, por la noche, no por la mañana, como dicen estos nuevos maestros, ¿verdad? Que yo estoy seguro que son buenos hermanos, no tengo nada malo que decir contra ellos. No los conozco, pero presumo que son buenos hermanos, que son hermanos de humilde, ¿no? De sinceridad. Yo estoy seguro que estos maestros que están enseñando este error, hermanos, son hermanos sinceros, ¿ok? No los vamos a juzgar por eso. Son buenos. Estoy, digamos, confiado en eso. Aunque no los conozco, pero presumo que sí. Pero están engañados, mis queridos hermanos. Y miren cómo la Biblia refuta lo que ellos enseñan. Vamos a leer ese pasaje. Dice: y los hirió David en una pelea ya que no vale. ¿Cómo es ese? No, no, tenemos que entrar en todos los detalles, ¿verdad? En una batalla que hubo, dice: y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron en camellos y huyeron. Oh, qué interesante. Entonces, ¿cuándo comienza el día siguiente? De cualquier día que sea. Aquí no importa de cuál día esté hablando, ¿verdad? De la semana. Cualquier día que sea, dice que el día comienza por la tarde, en la noche. Y si no, lea ese pasaje otra vez. Dice, y los hirió David desde aquella mañana. Está claro que empezó la batalla por la mañana, tempranito, ¿verdad que sí? Dice, hasta la tarde del día siguiente. Quiere decir que cuando pasa la parte clara de ese día, ¿ah? Que empieza la noche, que es lo que se llama la tarde, ahí empieza el día siguiente. ¿Eh? ¿Ok? Ahí empieza el día siguiente, en la tarde. Por supuesto, no se refiere a la, cuando decimos la tarde, no se refiere, por ejemplo, a las 12:30 del día, como se llama modernamente. No es ese periodo que hay entre las 12 del día y la puesta del sol, que hoy día se le llama la tarde a eso. No. Cuando dice Erev en estos pasajes, se refiere a la noche. Por lo tanto, fíjense que en esta batalla, Zohorayim, sí, en esta batalla, ¿ah? Dice que estuvo David con su gente golpeando, hiriendo, ¿verdad? A aquella gente, a los enemigos, desde la mañana hasta la tarde del día siguiente. Por lo tanto, ¿ah? El día siguiente del que está hablando ahí comenzó a la puesta del sol, en la noche, en la tarde, ¿eh? Porque fue durante la parte clara de ese día que estuvieron peleando hasta la noche del día siguiente. Por lo tanto, la noche del día siguiente, hermanos, o sea, el día siguiente claramente, del que está hablando ahí, claramente comienza en la puesta del sol, en la noche. Erev. ¿Cuántas veces al día? Busque, vaya buscando Salmo 55, 17, hermano. ¿Cuántas veces al día acostumbran orar los judíos de acuerdo a la costumbre bíblica? ¿Cuántas veces oraban los santos de la antigüedad? Tres veces, ¿verdad que sí? Sí. A ver, ¿cuándo es que comienzan a orar? Eso nos dice claramente cuándo comienza el día, hermanos. ¿Eh? Va, pero ponga el pasaje ahí, por favor. El hermano que está escribiendo los pasajes. ¿Ok? Ponga Salmo 55, 17. A ver, ¿cuál de esas oraciones se hace primero? Según la teoría de estos nuevos maestros, la oración primera debería ser la de la mañana. ¿Verdad que sí? Ah, pero no es así. Ya es que ya tiene el tema ahí. Digo, el texto ahí puesto, ¿verdad? Vamos a ponerlo otra vez. Ahí está. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Ese pasaje, entre otros, establece la pauta para la costumbre en el judaísmo. Bueno, no solamente en el judaísmo, y en otros grupos creyentes, ¿verdad? Que se basan en la Biblia, para establecer sus tres oraciones diarias. Y hermanos, está claro que la primera oración de un día se hace en la tarde, en la noche. Ahí está otra vez la palabra Erev significando noche. ¿Ok? Vamos a repasar otra vez. Primera oración en la tarde, o sea, la noche. Segunda oración en la mañana. Tercera oración al mediodía. Ahí está. La próxima oración sería otra vez en la tarde, pero ya eso es el día siguiente. La siguiente oración sería mediodía, el día siguiente. Y la otra oración sería al mediodía. ¿Ok? Así que fíjense, hermanos, qué curioso y qué interesante que cuando los judíos hacen, oiga esto, la oración del Shaharit. Shaharit quiere decir matutino. Cuando los judíos hacen la oración matutina, Shaharit, esa es la segunda oración del día, no es la primera. No es la primera, y si no, pregúntele a cualquier judío, cualquier rabino. La oración que se hace en cualquier día de la semana, en Shaharit, en la mañana, es la segunda oración del día. La primera oración del día se hizo ya, ¿verdad? Ubicándonos nosotros, suponiendo que estamos ahora mismo en la mañana de un día, pues la primera oración de ese día ya se hizo en la noche anterior. Por lo tanto, esa noche anterior a ese día en que se hace el Shaharit, esa es la primera oración del día. Una prueba irrefutable de que la primera parte del día de 24 horas es la noche. ¿Okay? Clarísimo, hermanos. Entonces vamos al siguiente pasaje, así que, y vamos a copiar el segundo, Daniel 8, 20, 26. Daniel 8, 26. Reina Valera 1909. Ah, y la visión de la tarde y la mañana que está dicha es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Ahí no dice mucho, pero dice algo interesante. Ese pasaje es Daniel 8:26. Y subrayen ahí la frase la tarde y la mañana, porque ¿cuál va primero, la tarde o la mañana en ese pasaje? Obvio, es la tarde primero y después la mañana. Entonces, hermanos, estos queridos hermanos que están enseñando esta nueva doctrina, y desgraciadamente algunos hermanitos los están creyendo, dicen que no, que la mañana va primero y después la tarde. Pero hermanos, lo están poniendo al revés. La escritura siempre pone la tarde primero. Mira, ahí nos ponen otro pasaje, Daniel 8, 26. Ese era el que teníamos. La visión de los sacrificios de tarde y mañana que se ha declarado es verídica. Guarda tú la visión porque es para muchos días. Quiere decir que de esos dos sacrificios diarios, el primero es el que se hace en la tarde. Y esa tarde, según algunos intérpretes judíos, es el comienzo de la noche. Hay otros que interpretan, ¿verdad?, diferente, como que es la tarde en sí, como por ejemplo las 3 de la tarde. Pero hay muchos rabinos que han interpretado que por lo menos en ese contexto del sacrificio y del encendido de la menorá en el santuario, se refiere, cuando dice Erev, se refiere a la noche, al comienzo de la noche. ¿Ah? Y fíjense que ahí otra vez la menciona primero, la tarde y la mañana. O sea, la noche, que es el día, la parte oscura del día de 24 horas, y la mañana, que es la parte clara del día de 24 horas. Ok, vamos a otro pasaje en Daniel 8:14. Ahí estamos en el mismo capítulo, Daniel 8, verso 14. Como lo dice la versión Reina Valera de 1909, lo dice así. Y él me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Hermano, ¿de qué está hablando ahí? ¿Ah? Y mira a ver si no pone primero también otra vez la tarde. Y mira esa versión. Ah, la versión de 1909 lo tiene diferente. Entonces la que yo estoy citando es la Reina Valera, quizás restaurada. Mire la versión de Reina Valera 1909 como lo pone. Hasta 2300 días de tarde y mañana y el santuario será purificado. Oh, interesante, aunque la palabra días fue añadida, ¿verdad? Pero se sobreentiende. Según se añade la palabra días, escúcheme, se puede añadir también la palabra sacrificios. Ah, me están poniendo aquí varias traducciones. Qué bien, gracias. Dice la Biblia de las Américas. Por 2300 tardes y mañanas, está igual, ¿verdad? La nueva Biblia de los hispanos, por 2300 tardes y mañanas, el lugar santo será restaurado. Y la versión Reina Valera Gómez, lo mismo, todas dicen lo mismo, básicamente, ¿verdad? Y hasta 2300 tardes y mañanas, el santuario será purificado. Siempre se pone la tarde primero. Pero las Sagradas Escrituras del 1569, al igual que la versión Reina Valera de 2009, dice hasta 2300 días de tarde y mañana. Por lo tanto, el día consiste de tarde y mañana. Y la tarde va primero, hermanos. No se dejen engañar, por favor. Lo que pasa es que la versión de 1909 me dicen que da un enfoque mejor al decir días. En este contexto, sí. En este contexto de lo que estamos estudiando ahora, la versión esa de 1909 es más clara. Porque nos dice claramente que un día consiste en tarde y mañana y que la tarde va primero. 2300 días de tarde y mañana. Ahora, cuando estudiamos el asunto del periodo profético, entonces la versión VIN, que la vi que la citaron por ahí también, es más correcta porque en realidad de lo que está hablando ahí es de los sacrificios. Y él me respondió, hasta 2.300 sacrificios de tarde y mañana. Luego el santuario será restaurado. Y es verdad que la palabra sacrificio fue añadida, pero la palabra días fue añadida también. Depende de cómo el traductor interpreta el pasaje. En este caso, los 2.300 que se mencionan ahí son tardes y mañanas, por lo tanto, son sacrificios de tarde y mañana. De todas maneras, vale lo que decíamos. Si son sacrificios de tarde y mañana, ¿cuál sacrificio se hacía primero? El sacrificio de la tarde se hacía primero, mis hermanos. Y la tarde quiere decir la noche, el comienzo de la noche. Erev. ¿Se acuerdan? Erev va, quiere decir viene la noche, viene la tarde. Entonces, vamos al siguiente pasaje que lo tenemos en. Y todavía faltan los más importantes. Oh, los más importantes están al final. Pero vamos a ver cómo traduce ese mismo pasaje. Ahora sí que no van a poder conseguirlo ustedes. Bueno, quizás sí. La Septuaginta. Alguien que tenga en Eastworld la versión de la Septuaginta de Daniel 8:14. Y mira como lo dice ahí. En griego, traducción hecha 200 años más o menos antes del Mesías. Antes del Mesías. Traducción del hebreo. ¿Ah? ¿Y cómo dice la Septuaginta? Sí, ahí está. Y le dijo, hasta tarde y mañana. Esa G es como un llamado, ese era un asterisco, un llamado de atención para poner una nota. Hasta tarde y mañana, días 2300. Quiere decir, hermanos, que los traductores judíos de los años más o menos 200 antes del Mesías, de Yahushua, antes de la era común, entendieron que ahí estaba hablando de 2300 días de tarde y mañana. Y ahí lo traduce así, una traducción súper literal. Dice hasta tarde y mañana, días 2300, y el santuario, y será purificado el santuario. Por lo tanto, es claro, hermanos, es clarísimo, entonces que el día de 24 horas comienza en la tarde, o sea, en la noche, no en la mañana, como nos quieren hacer ver, ¿verdad? Estos queridos hermanos, maestros nuevos, pero que están equivocados en ese detalle, ¿verdad? Estoy seguro que muchas otras cosas tienen la razón en sus enseñanzas, pero en ese detalle están equivocados, mis hermanos. Y Daniel 8, bueno, ya habíamos visto la versión de Reina Valera 1909, ok, vamos a la siguiente entonces. Ajá, ahora vienen, hermanos, los pasajes más importantes, todos los pasajes más importantes de todo lo que hemos considerado hoy vienen ahora, para demostrar que el Shabbat no termina a la salida del sol, como dicen estos queridos hermanos, ¿verdad? De que comienza a la salida del sol del sábado y termina a la salida del sol del domingo. No. Ahora tenemos la prueba irrefutable del Nuevo Testamento de que el Shabbat termina a la puesta del sol. Claramente. Por favor, búsqueme Marcos 1:32. Y vaya buscando Lucas 4:40, pero no lo pongan todavía. Busca Marcos 1:32 y vamos a ver ese primero. A ver qué nos dice ahí. Lo voy a ponerle para no perder mucho tiempo en el chat y después que lo pongan en la pantalla. Ahí está. Cuando fue la tarde, luego que el sol se puso, traían a él todos los que tenían mal y endemoniados. Hermanos, otra versión dice, al atardecer, cuando se puso el sol, le traían todos los enfermos y endemoniados. Pregunto yo a ustedes, queridos hermanos, ¿por qué la gente que tenía sus familiares enfermos tuvieron o tenían que esperar a la puesta del sol para traer, a la puesta del sol del sábado, para traer los enfermos para que Yeshua los sanara? ¿Por qué? En ese análisis está la respuesta a todo este asunto. Está la refutación total de la teoría de que el sábado comienza por la mañana y termina el día siguiente por la mañana. No. Vamos a leer, aquí pusieron en la pantalla ya. La Biblia de las Américas dice: a la caída de la tarde, después de la puesta del sol, le trajeron todos los que estaban enfermos y los endemoniados. Nueva Biblia de los Hispanos, lo mismo. A la caída de la tarde, después de la puesta del sol, trajeron a Yeshua a todos los que estaban enfermos y endemoniados. Reina Valera Gómez, lo mismo. Reina Valera 1909, lo mismo. Cuando fue la tarde, luego que el sol se puso, traían a él, etcétera. Todos dicen lo mismo, hermanos. La pregunta es, ¿por qué la gente esperaba que pasara, que se pusiera el sol en el sábado para traer los enfermos para que Yeshua los curaba? Mira, aquí tenemos hasta hasta la versión griega. Vamos a leerla también, de Westcott y Holt. Dice: Opcías de Genomenes, Jote, Edusen, Joelios, Emeron pros auton pantastus cacos, exontas caitus, daimonio daimonizomenos. Lo mismo que dice, ¿verdad? En español. Y cuando fue la tarde, Jote, Edusen, Joelios, habiéndose puesto el sol, okay, le traía a los enfermos, etcétera, y endemoniados, etcétera, ¿verdad? La pregunta no me la han contestado todavía. ¿Por qué la gente esperaba que se pusiera el sol en esta ocasión en que se está hablando ahí para traer los enfermos ante Yeshua para que los sanara? ¿Por qué? No era la hora de congregarse, no era por las impurezas. Ah, Migdalmayim dio en el clavo, porque ya era domingo, porque tenía que esperar que terminara el Shabbat para traer los enfermos y que Yeshua los sanara. ¿Por qué? Porque los rabinos les prohibían traer enfermos ante cualquiera que estuviera sanando enfermos durante las horas del Shabbat. ¿Está claro o no está claro? Los rabinos, los fariseos, le prohibían al pueblo traer enfermos ante Yeshua para que los sanara durante las horas del Shabbat. Porque estaba prohibido. ¿Por quién? ¿Por la Torá? No. Estaba prohibido por los rabinos sanar en Shabbat. Y entonces la gente esperaba que se pusiera el sol para traer los enfermos ante Yahushua. ¿Por qué? Porque al ponerse el sol termina el Shabbat. Hermano, si lo quiere más claro, tiene que mandarlo a hacer. Hermanos, fíjense cómo todo concuerda. Ah, la gente esperaba que se pusiera el sol para traer a los enfermos, sencillamente porque al ponerse el sol termina el Shabbat. Entonces no es verdad que el Shabbat termina en la mañana, ¿verdad? Cuando sale el sol, termina el Shabbat y empieza el domingo, por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Según ellos, el Shabbat comienza, el Shabbat bíblico comienza, según ellos, el sábado por la mañana al ponerse el sol y termina el domingo por la mañana. Perdón, vamos a empezar otra vez. Y según ellos, el Shabbat bíblico comienza el sábado por la mañana al salir el sol y termina el domingo por la mañana al salir el sol. Eso es lo que están diciendo esos queridos hermanos. Pero este pasaje que acabamos de leer refuta totalmente eso, porque ahí está diciendo que el Shabbat termina a la puesta del sol. Y por eso era que la gente traía a sus enfermos una vez puesto el sol. Era que venían y traían los enfermos para que Yahushua los sanara. Hermanos, qué preciosa la palabra de Yahweh. Pero vamos a remachar ese pasaje con Lucas 4:40, que dice lo mismo, pero es otro testimonio, ¿verdad? Y ustedes saben que la Torah dice: porque en boca de dos o más testigos debe dilucidarse todo asunto. ¿Ah? Pues aquí tenemos el otro testigo, Lucas 4:40. Vamos a borrar esa página para que rapidito pongan el otro texto. Dice: y poniéndose el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, Yahushua, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Ahí está lo mismo, pero dicho por otro testigo. ¿Okay? Y fíjense que los hermanos están copiando ahí en la pizarra blanca varias versiones de las escrituras. Todos dicen lo mismo. Al ponerse el sol, todos les traían, todos los que tenían enfermos los traían. Reina Valera 1909, y poniéndose el sol, todos los que traen, etcétera, etcétera, ¿no? Todos dicen lo mismo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la conclusión de ese pasaje? Que el Shabbat termina al ponerse el sol. Y dice Marcos que si leemos unos pasajes antes, veremos que él sale de la sinagoga. Ah, claro. O sea que se terminaba el Shabbat. O sea que él estuvo en la sinagoga, ¿verdad? Y por la tarde, después de salir, porque el servicio generalmente era, bueno, había dos servicios, Shaharit por la mañana y otro servicio por la tarde, pudiera ser que en este caso se refiera al servicio de la tarde, ¿verdad? Que terminaba más o menos la puesta del sol, precisamente. ¿Ok? Y entonces en ese momento era que traía a los enfermos, porque el Shabbat terminaba en el siglo I a la puesta del sol, y en el siglo XX también el Shabbat terminaba a la puesta del sol, y en el siglo XXI en que estamos viviendo, el Shabbat termina a la puesta del sol, hermanos. Eso lo dice clarísimo la escritura, ¿verdad? Bueno, ahí me citan el verso 38, que dice: levantándose Yahoshua salió de la sinagoga y entró en casa de Simón, y la suegra de Simón estaba con una gran fiebre y los rogaron por ella, etcétera, ¿verdad? Yahoshua hizo algunas sanidades en Shabbat, ¿sabe? Pero según los rabinos, él estaba violando el Shabbat, ¿sabe? Él no, bueno, nosotros sabemos más que eso. Nosotros sabemos que él no estaba violando el Shabbat, pero estoy diciendo que los rabinos, los fariseos, decían que Yahushua violaba el Shabbat porque sanaba enfermos en Shabbat. Y eso estaba prohibido. Pero por eso es que la gente no se atrevía. Lo que pasa es que él sanaba enfermos que se encontraba por el camino, ¿eh? Pero no era que la gente le traía enfermos durante el Shabbat. No, ellos esperaban que se pusiera el sol. Y entonces le traían los enfermos, ¿verdad? En masa, o sea, muchos enfermos, todo el que tenía sus enfermos en su casa, los traía después de la puesta del sol. Qué lindo, hermanos, y qué claro ese pasaje. Ahora vamos a considerar otros pasajes. Este es un arsenal de pasajes, hermanos, para que ustedes vean que nosotros no basamos nuestras enseñanzas en un verso aislado, ni en dos, ni en tres. Son muchos los pasajes que nos enseñan esto que estamos diciendo. Búsquese, por favor, Marcos 15:42. Este sí que es interesante, este verso. Muy bien, y me citan Lucas 6:2, que dice: algunos de los fariseos le dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en Shabbat? Es porque por la ley de los fariseos no era lícito sanar o curar a un enfermo en Shabbat. Mire este pasaje. ¿Cuál yo dije? Marcos 15:42. Okay. Dice: y al atardecer, como era el día de la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, etcétera, etcétera. No tenemos el pasaje completo ahí, ¿verdad? Pero, ¿de qué está hablando ahí? Está hablando de la muerte de Yahoshua. Okay. Yahoshua murió el 14 de Abib o 14 de Nisán, ¿verdad? Antes de ponerse el sol. ¿Por qué? Porque cuando, bueno, y lo tuvieron que enterrar antes de ponerse el sol, es lo que quería decir. ¿Por qué? Por lo que dice ese pasaje. Dice: y cuando ya atardecía, porque era la preparación, esto es la víspera del sábado, estoy leyendo ahora la Reina Valera Gómez. Ah, entonces, ¿a qué hora? Más o menos así. Sepultaron a Yahoshua, murió a las 3 de la tarde, eso está claro. ¿A qué hora lo sepultaron? Más o menos, ¿verdad? Como eso de quizá cerca de las 6 de la tarde, o alrededor de las 5, 5 y media. ¿Por qué? Porque ya atardecía, ya se acercaba, la noche, ¿ah? Antes de las 6, sí, la víspera del primer día de los panes sin levadura, porque es un Shabbat, el primer día de los panes sin levadura. Es un Shabbat y a ese día anterior, ese día anterior al Shabbat de Pesaj, ¿verdad? De los panes sin levadura, se le llamaba el día de preparación, al día anterior, ¿entiendes? Es más, los que creen que Yahoshua murió viernes y todo ese asunto, como quiera les cuadra, como quiera. Esto que estamos diciendo aplica igual. Si murió viernes o si murió miércoles, aplica igual. Por eso no quiero mencionar día de la semana. El punto es el siguiente: ese Shabbat, sea cual sea, ese Shabbat estaba precedido por el día de la preparación. Quiere decir que Yahoshua murió a las 3 de la tarde, el día de la preparación, y lo sepultaron enseguida porque se acercaba el día de reposo, el Shabbat, sea semanal o el anual. No quiero entrar en eso ahora. Lo importante ahora es que el Shabbat viene a la puesta del sol. Cualquier Shabbat que sea, cualquier día de la semana que sea, el Shabbat comienza a la puesta del sol. ¿Cómo lo sabemos? Porque Yahoshua murió a las 3 de la tarde en el día de la preparación y lo tuvieron que sepultar rapidito antes que se pusiera el sol, porque ese día era el día de la preparación y era la víspera del Shabbat. Eso quiere decir que el Shabbat comenzó unas pocas horas después de la muerte del Mesías. ¿Ah? Eso quiere decir entonces que el Shabbat comienza a la puesta del sol, mis queridos hermanos, no a la salida del sol, como están enseñando ahora estos otros queridos hermanos, ¿verdad? Que estoy seguro que son buenos, como ya repetí, pero que están equivocados en eso. Ahora vamos a ver otra pasaje. Vaya buscando, por favor, Lucas 23, 54. ¿Okay? Dice lo mismo, pero un poquitito más claro. Estaba diciendo que por favor no discutan sobre si era miércoles o si era viernes. Ese no es el tema hoy. Y como quiera que sea, fuera de miércoles o fuera de viernes, lo que estamos diciendo aplica igual. Por favor, ¿okay? Dice: y era día de la víspera de la Pascua y estaba para rayar el sábado. Ahí está. Entonces, ¿cuándo es que comienza el sábado? Cuando termina la víspera de la Pascua. En este caso, en este verso que estamos hablando, en este verso que estamos hablando, dice que cuando Yahoshua murió y estaban ya para sepultarlo, era el día de la víspera de la Pascua y estaba para rayar el sábado, el Shabbat. Hermano, hermano, por favor, no puede estar más claro. Y era el día de la preparación de la Pascua y estaba para rayar el Shabbat. Entonces quiere decir que el Shabbat llegó pocas horas después que murió Yahoshua y sabemos que Yahoshua murió a las 3 de la tarde, en la víspera de la Pascua. Hermano, eso está claro, eso está clarísimo. Ahora vamos a ver otro pasaje que añade un detalle a eso. Lucas 25, 56. Ah, otro pasaje que añade. Pero ahora va a ver cuándo es que termina el Shabbat. Lucas 23, 54 nos dice cuándo comienza el Shabbat. Y es por la noche, al ponerse el sol. Eso está clarísimo de Lucas 23, 54. Ahora, ¿cuándo es que termina el Shabbat? Para eso tienen que leer Lucas 23, 56. Porque aquellas mujeres de las que está hablando ahí, ¿verdad? Guardaban el Shabbat. Eran judías y además de ser judías eran discípulas de Yahoshua. Y dice, y vueltas, o sea, después de la muerte del Mesías y después de la sepultura de Yahoshua, dice, vueltas aparejaron drogas aromáticas y ungüentos y reposaron el Shabbat conforme al mandamiento. Ahí está, hermanos. ¿Ok? Entonces reposaron el sábado conforme al mandamiento. Independientemente de si está hablando del sábado semanal o del sábado anual de la Pascua, eso en este momento no es importante. La cosa es que el Shabbat, estas mujeres después de la muerte de Yahoshua reposaron el Shabbat. Quiere decir que empezó ese día a la puesta del sol después de la muerte de Yahshua. Tremendo, hermanos. Esto es irrefutable, hermanos. Queridos hermanos y hermanas, no se dejen engañar por esas teorías nuevas. ¿Ustedes oyeron la teoría de que la Tierra es hueca? ¿Ah? Porque a alguien se le antojó decir por ahí, presentar un relato, un supuesto relato de alguien que entró por el hueco norte de la Tierra y dijo que la Tierra, el planeta Tierra, es hueco y que allá adentro hay otros mundos, o sea, otro mundo. ¿Ah? Pues mire, ya hay hermanos creyendo eso. Ya hay algunos hermanitos por ahí, queridos, que se creyeron eso. Hermanos, por eso Pablo nos advirtió, no se dejen llevar por todo viento de doctrina. No se dejen llevar, dijo Pablo, y ustedes saben que eso lo dijo, ¿verdad? No, aunque yo no recuerde el pasaje, que no se dejen llevar por todo viento de doctrina. Y eso es lo que desgraciadamente hacen algunos hermanitos queridos. Se dejan llevar por todo viento de doctrina, por cualquier cosa que diga cualquiera por ahí enseguida, dicen que sí, que es, que así es, amén, 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 que así es. Hermanos, por favor, no se dejen engañar tan fácilmente. Mire este pasaje, Lucas 23, 56. Ya lo leímos, ¿verdad? Pero considérenlo bien. Okay. Cuando regresaron después de la muerte de Yahoshua, prepararon especias aromáticas y perfumes y en el día de reposo descansaron según el mandamiento. O sea que eso se refiere al Shabbat semanal, hay un mandamiento que manda reposar en el Shabbat semanal, ¿verdad? Sea que eso se refiere al Shabbat de Pascua, hay un mandamiento que manda a descansar en el Shabbat de Pascua. O sea que independientemente de cómo usted lo interprete, esas mujeres reposaron ese Shabbat conforme al mandamiento. ¿Okay? Vamos a ver otro pasaje que dice casi lo mismo, pero da un detallito interesante. Es Lucas, perdón, Juan 19, 31. Dice: entonces los judíos, por cuanto era la víspera de la Pascua, para que los cuerpos no quedasen en el madero o en la cruz en el sábado, pues era el gran día del sábado, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados. Ahí está. Y nunca olviden que de esto que estamos hablando hay que entenderlo en el contexto de que se sabe que Yahoshua murió el día de la preparación a las 3 de la tarde. No importa qué es lo que significa el día de preparación en este momento, hermanos. Cuando quiera que fuere, Yahoshua murió el día de la preparación a las 3 de la tarde. Y ahí dice: entonces los judíos, para que los cuerpos no quedasen en el madero en el sábado o en el Shabbat, porque era la víspera de la Pascua, pues era el gran día del Shabbat, rogaron a Pilato que se les quebrase las piernas y fuesen quitados. Entonces, ¿cuándo comenzaba el gran día del Shabbat? Poco después de la muerte y la sepultura de Yahoshua, en el día de la víspera de la Pascua. Y el día de la víspera de la Pascua es, la víspera de Pascua es el 14 de Nisán. No importa qué día de la semana caiga. ¿Okay? Y la Pascua se come, ¿verdad? Ya ha entrado el día 15, que es el primer día de los panes sin levadura. Eso fue así, independientemente de si fue miércoles o viernes, eso fue así. Y ese día primero de los panes sin levadura, que viene después del día de la Pascua, comenzó poquito después de la muerte de Yahoshua. Por lo tanto, ese pasaje nos presenta una prueba irrefutable de que el sábado comienza en la noche, a la puesta del sol. Irrefutable, hermanos. Bueno, pero vamos a ver algo más. Lo que pasa, lo otro que tengo es Mateo 28:1, pero lo he copiado de la versión popular. A ver, si alguien tiene la versión popular, la que se llama Dios habla hoy, cópielo ahí por favor. Copie una sola versión, la que tenga a la mano. O si tiene la versión popular, Mateo 28:1, yo voy a copiarlo de la versión popular. Y miren qué interesante. Dice en la pantalla, dice: pasado el sábado, cuando al anochecer comenzaba el primer día de la semana. ¡Oh! ¡Qué interesante! María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. ¿Quién hizo esa traducción? ¿La hicimos nosotros? No. ¿La hicieron los judíos? No. ¿Hicieron esa traducción los mesiánicos? No. ¿Hicieron esa traducción los nazarenos? No. Esa traducción la hicieron los cristianos. La versión popular que se llama Ahora Dios Habla Hoy, la hicieron los cristianos dominicales, guardadores del domingo. Por favor, eso es importante para que entiendan que no hay prejuicio en el traductor al poner ese pasaje de esa manera. Ah, y ahí está. Ahí lo tienen ahora en el chat también. Versión popular de la Biblia, de la, ¿cómo se llama? De la sociedad bíblica americana o una de esas sociedades bíblicas. Miren qué lindo. Aquí es una paráfrasis, ¿sabe? Hay que reconocer que es una paráfrasis. Pero eso quiere decir que eso que dice ahí es como el traductor entendió el pasaje. Dice, pasado el sábado, cuando al anochecer comenzaba el primer día de la semana, ¿eh? María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Entonces, según esa traducción, ¿cuándo comienza el primer día de la semana? Hermano, disculpe que me ría, pero es que yo me río de gozo cuando veo estas cosas tan claras en las escrituras, ¿verdad? Ah, según este traductor cristiano, ¿ah? Que no tiene nada que ver con nosotros, ¿ah? Dice, cuando al anochecer comenzaba el primer día de la semana, nos enseña ahí, hermanos, en contra de la doctrina cristiana incluso, que el domingo, que es el primer día de la semana, comienza al anochecer del sábado. Ahí lo dice. Mira la versión Reina Valera 1909, que es protestante también. Y la víspera de sábado que amanece para el primer día de la semana, vino María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Ahí está. Lo que pasa es que la palabra amanece, pues confunde, ¿verdad? A muchas personas piensan que se refiere a la salida del sol. No. La palabra que se traduce amanece ahí, se puede traducir que da comienzo. Bueno, como lo dice la versión popular, es correcta. Cuando al anochecer comenzaba el primer día de la semana, eso es sábado por la noche, hermanos. Sí, pero eso es sábado por la noche, lo que ahora se llama sábado por la noche. Deja ver qué otra versión me están copiando ahí. Bueno, es la del griego. Vamos a leerlo en griego. Dice, obse de sabaton te epipson, es que palabra larga, episoscuse eismian sabaton elfen maria he magdalene kai he ale maria theoresai ton tafon. Ok, ahí dice, después del sabaton, ¿verdad? O al final del sabatón, del sábado, ¿eh? Te epifoscuse, eso quiere decir cuando iniciaba, aunque algunos lo han traducido cuando amanecía, pero no necesariamente significa el amanecer por la mañana, sino cuando comienza, cuando despunta el día, ¿eh? Eismian sabatón quiere decir el primero del sábado. Eso, la palabra día está ahí en elipsis. Ese es el problema que algunos no entienden, por lo cual se han ideado otras teorías, que si ese es el primer sábado de los siete sábados. No. Ahí la palabra día está en elipsis. ¿Ok? Eismian sabaton quiere decir en el primero día de los sábados. La palabra día va entre comillas, ¿verdad? Hay que añadirla, pero es porque está en elipsis. ¿Qué quiere decir que está en elipsis? Quiere decir que no está escrita, pero se sobreentiende. Y quiere decir en el primer día del sábado. Eso quiere decir el primer día después del sábado. ¿Verdad? ¿Y cuál es el primer día después del sábado? El domingo. Y todo el mundo sabe que el Mesías, ¿verdad? Pues ya para el domingo, cuando llegue el domingo, ya estaba resucitado. No es que resucitó el domingo, es que cuando llegó el domingo, ese primer día de la semana, ya él estaba resucitado. Y aunque no estamos hoy en el tema ese de, ¿verdad? De cuándo fue que resucitó. Fíjense que incluso la New American Standard Bible, la tenemos ahí en inglés, dice, Now, after the Sabbath, as it began to dawn toward the first day of the week, oh, qué lindo, Mary Magdalene and the other Mary came to look at the grave. Now after the Sabbath, ahora bien, después del sábado, dice ahí, después del Shabbat. As it began to dawn toward the first day of the week, como comenzaba a despuntar hacia el primer día de la semana, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hermanos, entonces está claro que los días terminan, sea el sábado, sea el domingo, sea el día que sea, terminan a la puesta del sol. Y el día siguiente comienza a la puesta del sol. No es a la salida del sol, como dicen estos nuevos maestros. Y ese es el último pasaje que vamos a considerar hoy. Yo hice un estudio bastante exhaustivo. No totalmente exhaustivo. Debe haber otros pasajes que ilustran todo esto. Pero esos son los principales. Y ahí está claro que cuando pasa el sábado, anochece y comienza el primer día de la semana. Y eso quiere decir que el domingo para nosotros, no estoy hablando ahora para los cristianos, para nosotros el domingo comienza la puesta del sol del sábado. Y el sábado comienza la puesta del sol del viernes. Clarísimo, mis queridos hermanos. Con eso yo termino mi presentación en el día de hoy. Aunque podemos entrar en una sesión de preguntas próximamente, pero para efectos de la grabación, necesito despedirme de nuestros hermanos, nuestros queridos oyentes, hermanos y amigos que escuchan esta grabación. Pues nos despedimos entonces hasta la próxima semana en el nombre de nuestro amado Mesías Yahushua. Shalom.